Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La semana pasada dejamos incompleta la audición de la versión vienesa de la ópera seria Idomeneo, Red y Creta, que se había estrenado originalmente en Múnich en 1781, inmediatamente antes de que Mozart se trasladara definitivamente a vivir en Viena. Desde su llegada, había hecho una serie de movidas tendientes a su presentación en la capital austríaca sin ningún éxito, hasta que 5 años más tarde se presentó la oportunidad de presentarla en el teatro privado del Palacio del Príncipe Johann Adam Auersperg. Desafortunadamente, la fecha que le tocó en suerte caía en cuaresma, de modo que las cualidades teatrales en que tanto había trabajado se perderían. Y además, el grupo que le iba a presentar no era profesional, y le hacía falta un castrato que cantara el papel de Idamante y un tenor adecuado para hacer el papel de Arbache. Pero Mozart era un profesional en serio, y en vez de rendirse, retrabajó su ópera transcribiendo el papel de Idamante para tenor, añadiéndole un aria en el segundo acto, y retrabajando el dúo de amor entre Ilia y Damante del tercer acto. El resultado final no sabemos qué tanto éxito tuvo con su audiencia, pero entendamos que Idomeneo es la clase de partitura que un compositor tiene oportunidad de presentar una sola vez en su vida, porque las circunstancias que lo permiten no se presentan frecuentemente. En su debido momento cronológico, habíamos presentado en esta serie la versión de Múnich, y en los programas anteriores hemos estado oyendo la versión de Viena, pero nos faltaba transmitir el final del tercer acto, desde el momento en que Idamante se entera del juramento de su padre y se prepara para morir inmediatamente. Sin embargo, en el momento en que su padre va a dar el golpe fatal, Ilia se interpone y se ofrece como víctima propiciatoria. En ese momento se oye la voz de Neptuno pidiendo que Idomeneo abdique y que Idamante sea rey e Ilia su esposa. El rey, su hijo, Ilia y Arbache dan gracias, mientras que Electra canta su último alarido de frustración y su intención de seguir a su hermano Oreste al infierno para siempre. Idomeneo, en recitativo, abdica el trono para cedérselo a su hijo Idamante, quien a su vez se casará con la princesa Ilia, y la ópera termina con el coro final del pueblo deseando la felicidad de sus nuevos reyes. Escuchemos, en versión del tenor Peter Schreier en el papel de Idamante, el tenor Wieslau Hochmann en el papel de Idomeneo, el barítono Eberhard Büchner en el papel del gran sacerdote, la soprano Edith Matis en el papel de Ilia, el bajo Siegfried Vogel en el papel de la voz de Neptuno, la soprano Julia Varadi en el papel de Electra, el coro de la radio de Leipzig y la orquesta del estado de Dresden bajo la dirección de Karl Böhm, el final del acto tercero, en su versión vienesa de la ópera seria Idomeneo, Red y Creta, que es el 366.
Ilia caceta di non turbare il sacrificio.
In vano
Oh, Thank you.
Con el final del acto tercero, hemos acabado de transcribir la versión vienesa de la ópera seria Idomeneo, Red y Creta, que es el 366 de Wolfgang Amadeus Mozart. Cuando se habla de la fecundidad de Mozart, generalmente se citan las 6 semanas en 1788, cuando escribió sus 3 últimas sinfonías, y efectivamente es un récord espectacular. Pero no compara con el primer cuatrenio de 1786, el año que nos ocupa, en que uno no entiende de dónde sacó tiempo Mozart para dar clases todas las mañanas, vivir una vida social bastante intensa, ser un miembro bien activo de la masonería, dar por lo menos 2 conciertos públicos por suscripción y seguramente varios privados en casas de la nobleza, escribir y preparar su parte en la comedia con música El Empresario, que oímos hace unas semanas, componer 2 conciertos para piano y orquesta, los números 23 en la mayor y 24 en do menor, adaptar y ensayar para su presentación en Viena su ópera seria Idomeneo, Red y Creta, que había estrenado 5 años antes en Múnich, y sobre todo, acabar la composición y preparar el estreno de la ópera Las Bodas de Fígaro el 1 de mayo. Esta fecundidad recuerda los periodos de cuaresma de 1784 y 1785. Como en 1785, la cuaresma de 1786 ofrece 2 obras gemelas para piano y orquesta, concebidas simultáneamente o a corta distancia entre sí, en que vemos aspectos muy diferentes del alma de su creador, aunque la diferencia es mucho menos marcada en las obras de este año. El concierto número 24 en do menor, para piano y orquesta, compuesta por 1 flauta, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagots, 2 trompas, 2 trompetas, timbales y cuerdas, que es el 491, es el penúltimo de la serie de 12 grandes conciertos escritos por Mozart entre 1784 y 1786, y con el siguiente, el número 25 en do mayor, que es el 503 de fin de año, es la coronación del género concierto para piano y orquesta. En estos 2 conciertos se encuentran reunidas las características más admirables de este género, que hasta el momento no se habían encontrado en una sola obra. Profundidad de pensamiento, amplitud en la construcción, colaboración íntima y equilibrada entre el solista y la orquesta, riqueza de orquestación y movimientos finales que rivalizan en importancia con los primeros movimientos. Estas características, que aparecen por separado en todos los conciertos anteriores, están todas presentes en los conciertos números 24 y 25. Pero el concierto número 24, como el único otro concierto en tonalidad menor, el número 20, es una obra aislada dentro de la producción de Mozart. Su inspiración es menos intensa y menos obsesionante que la del número 20. Con una sola excepción, en el desarrollo del primer movimiento en que llega a la intensidad y a la fuerza que domina el número 20, en el número 24 el estado de ánimo es más elegíaco que dramático. Generalmente se habla de estos 2 conciertos en tonalidad menor como si tuvieran un parentesco muy estrecho, pero en realidad lo único que tienen que ver entre sí es que son diferentes del resto de la obra del maestro. Mozart muy raramente usó la tonalidad de do menor en conciertos. Fuera de este, solamente lo usó en los movimientos centrales de los conciertos números 9 y 22. Y es igualmente rara en el resto de su obra. Este concierto, la serenata para vientos, que es el 388, y la sonata para piano, que es el 457, son las únicas obras en do menor de forma sonata, que con el primer entreacto de Tamos rey de Egipto, que es el 345, las 2 fantasías, que es el 396 y que es el 475, la música fúnebre masónica, que es el 477, y el preludio y fuga, que es el 546, completan la lista de las obras instrumentales en do menor de Mozart. Y esta tonalidad es excepcional no solamente por su poca frecuencia, sino por la calidad de las obras en que Mozart las usa. Y como Mozart no usa las tonalidades menores, sino para expresar sentimientos profundamente emocionantes, no es raro que las que enumeramos estén entre sus obras maestras. pero al mismo tiempo es difícil generalizar sobre el carácter que tiene la tonalidad de do menor en las obras de Mozart, porque en muchos casos cada una de estas obras es única. Ya lo habíamos dicho del concierto número 24, pero también es cierto de las otras. Ni la sonata ni la serenata, por ejemplo, tienen la dignidad melancólica que cede solamente por momentos a la vehemencia de este concierto. El estreno del concierto número 24 es casi seguro que tuvo lugar el 7 de abril de 1786 con Mozart como solista. Y como no tenemos datos de su recepción, es muy difícil imaginar lo que pensó el público vienés, porque si bien sabemos que les había gustado mucho el movimiento lento del concierto número 22, después del concierto número 20, habíamos visto a Mozart moverse hacia obras con más posibilidad de éxito social. Y con el número 24 que nos ocupa, es como si mandara todos sus deseos de agradar a la canasta y firmemente ejerciera su derecho de expresar sus sentimientos. El comienzo del alegro inicial ya marca el ambiente de toda la obra, anunciando el tema principal tan solemne, muy suavemente, y lo va remontando muy despacio, al principio muy cautelosamente, y después con mayor y mayor velocidad y angustia, con frases en que desciende paso a paso, seguidas de ascensos a saltos. El tema con que entra el piano es también muy austero, a lo que la orquesta le responde impacientemente con su propio tema, que el piano repite, y lo usa como puente para pasar a tonalidad mayor. Aquí el piano presenta un tema nuevo, más suave, pero en el desarrollo y la recapitulación tan complejos que siguen, el tema inicial de la orquesta aparece una y otra vez. La coda que viene después de la cadencia del solista está igualmente saturada de la misma idea y tiene una amargura tan árida como es difícil encontrar otra en toda la obra de Mozart. El largueto central, con su tema tan sencillo como si fuera un himno, permite un descanso, así sea breve. Su forma es de rondó y muy elemental, como un intercambio entre el piano y los vientos, que es admirable. Pero con el alegreto final, Mozart nos devuelve al mundo de la tragedia, con su tema de marcha tan implacable. Tiene forma de variaciones, tal vez el mejor grupo de variaciones que escribió Mozart en toda su carrera. Algunas de ellas, comenzando con la cuarta, son de tipo doble, es decir, que cada mitad se repite en forma diferente cuando vuelve a aparecer. Entre las dos variaciones en tonalidad mayor está la más espectacular de todas, la quinta, en que hay un segmento en contrapunto verdaderamente sublime para el piano, que contrasta con una versión muy severa del tema de la marcha que tocan el piano y las cuerdas. Ya en la séptima variación, Mozart se impacienta, vuelve a la tonalidad menor, omite repeticiones y se hunde en la cadencia para el piano solo y en la variación final, que también sirve de coda. En esta última, el piano tiene sus últimos momentos de duda y de resistencia, vacilando como si temiera el destino que viene. Pero el final es rápido e inexorable, galopando por 10 compases violentos de arpegios que llevan a una terminación seca y perentoria. Si este concierto parece más largo y mayor que lo que dura, y las verdaderas dimensiones que tiene, es porque la densidad y comprensión de todo su pensamiento crean un universo trágico en un microcosmo. A continuación transmitiremos el concierto número 24 en do menor, que es el 491, en versión del pianista Arthur Schnabel como solista y la Orquesta Filarmonía de Londres bajo la dirección de Walter Suskind. Son sus movimientos allegro, larghetto y allegretto. Las cadenzas son de Schnabel porque Mozart no las escribió.
Thank you. Thank you.
Con el concierto número 24 en do menor para piano y orquesta, que es el 491, que ustedes acaban de oír, concluye otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos el final del tercer acto de la versión vienesa de la ópera seria Idomeneo, Re di Creta, que es el 366, y en el que se utilizaron textos de Alfred Einstein, Nikolaus Harnoncourt, John Steen, Attila Champai, C.M. Girdlestone, Walter Suskind, Alan Krigsman y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, comenzaremos a adentrarnos en el mundo de una de las más grandes obras de la literatura musical de todos los tiempos, Las bodas de Fígaro. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.